Y ahora sí, ahora llega el momento de Esperanza Aguirre, es la tercera historia del día. No porque queramos vender libros, que supongo que a ella le vendrá muy bien, y a mí me parece que ayudar a los amigos está fenomenal. Y yo no digo que haya que leerlo, en todo caso hay que comprarlo, que es lo que devenga derechos de autor. Si además usted tiene curiosidad por saber lo que ha pasado en el Partido Popular durante los últimos 13 años, es una fuente interesante. Ahora veremos si cuenta todo lo que podría haber contado o no. Yo tengo la sensación de que se casa ya algunas cosas. Pero mentiría si dijera que la presencia aquí esta tarde de Esperanza Aguirre responde solo a que hable de su libro, de Yo no me callo. Hoy no sé si habéis reparado en la fecha, exactamente hoy, hace un año, se celebraron las elecciones municipales y autonómicas. Es decir, que hoy, hace un año, le dieron a Esperanza Aguirre uno de los mayores disgustos de su vida política, y es que no iba a ser alcaldesa de Madrid. Han pasado 365 días y justo hoy empezamos ya a hacer balance, ya que el ayuntamiento no lo quiere hacer motu propio. Hemos empezado a hacer balance desde los medios de comunicación y aparecen algunas noticias, Leticia Vaquero, que nos dicen que el llamado Ayuntamiento del Cambio en la capital de España tiene como timbre de honor haber conseguido que por primera vez en la historia haya más parados en la capital que en la comunidad.
Sí, del 16,32% de tasa de paro en Madrid el año pasado al 17,11% hasta el pasado mes de abril. Es la primera vez que ocurre y por ello Partido Popular y Ciudadanos han puesto el grito en el cielo en el pleno de hoy. Hay que decir que también el Partido Socialista, socio de Manuela Carmena en el Ayuntamiento de la capital, se ha mostrado un poco crítico porque dice que el Ayuntamiento sigue sin dar salida a los desempleados. Eso sí, en cuanto ha podido le ha echado la culpa a la reforma laboral del Partido Popular. Pero bueno, el enfado llega no solo por el paro, que porque ahora sea superior en la capital que en la comunidad, sino porque también denuncian la opacidad en la actividad del consistorio. Por ejemplo, no sabemos nada de qué está pasando con esas negociaciones con el magnate chino Wanda sobre el apetitoso plan diseñado en Plaza de España. Ya saben que no se ponen de acuerdo en si hay que mantener la fachada intacta, que es lo que pide Carmena. Tampoco sabemos nada de la operación Chamartín. De momento sí que no sale adelante y por ello Esperanza Aguirre aquí presente ha hecho hincapié en que se está notando esto del efecto Carmena, que consiste nada más y nada menos que en la inacción del ayuntamiento en la capital española, con los riesgos económicos que eso conlleva, que paralice esos grandes proyectos urbanísticos, a los que hoy también ha hecho alusión hoy la presidenta de la comunidad, Cristina Cifuentes, en un desayuno informativo. Ha dicho una muestra más de que Podemos ha puesto su ideología radical por encima de la lógica y de los intereses de los ciudadanos, y así ha recalcado que gracias a sus decisiones, lo ha dicho con tal ironía, esas decisiones tan mal tomadas, va a impedir que se creen 160.000 puestos nuevos de trabajo en la capital. Y todo esto, Luis, en un mismo día en el que hemos visto un pleno municipal en la capital caldeado después de que el edil popular Percival Manglano haya acusado de mentirosa a Manuela Carmena. El motivo es cómo se pagaron los 120.000 euros para comprar el terreno colindante a su chalet para hacer una ampliación. Bueno, en el pleno del 22 de diciembre, Carmena dijo que con cheques al portador. Hoy, sin embargo, Manglano, con certificados bancarios en la mano, le ha dicho que eso no es cierto, que pagó en metálico.
Las claves bancarias que aparecen en esos certificados acreditan que uno de los pagos fue en efectivo y en lo referido al otro pago no aparece la clave que acreditaría que usted pagó con un talón. En resumen, cuando usted dice que pagó esos 120.000 euros con talones al portador, lo que tenemos es su palabra contra lo certificado por un fedatario público, como es un notario que escrituró la compraventa, y contra lo certificado por el banco en que se ingresaron los pagos. Francamente, tiene toda la pinta de que usted ha mentido.
Después, Carmena rápidamente ha salido a decir que todo está en orden y se acoge a una ley que considera pagos en metálico los pagos con cheques.
Porque aquí está el talonario del 2013 y lo van a poder ustedes ver. Pueden venir a mi despacho y analizar todos los talones que tengo. Esto es el talonario, esta es la matriz.
Es más, un poquito más tarde le ha instado al Partido Popular a que retire todas esas acusaciones que tanto daño le están haciendo y que le sirve también a partidos como Podemos para decir que hay una campaña de descrédito en los medios de comunicación contra ellos.
¿Cuál es su relación con Manuela Carmena, Esperanza Aguirre?
Pues es una relación normal entre adversarias políticas, pero yo quería decir que para nada fue el disgusto de mi vida el resultado de las elecciones del pasado mes del pasado año. Nosotros, el Partido Popular, la lista que tuve el honor de encabezar, ganó las elecciones. Yo desde el minuto uno supe que no iba a gobernar, pero confiaba en que gobernara el Partido Socialista con nuestro apoyo desinteresado. De la misma forma que el Partido Popular en el País Vasco permitió que gobernara o apoyó para gobernar al Partido Socialista y evitar que siguiera el Partido Nacionalista Vasco, nosotros ofrecimos a quien era entonces el candidato, a Carmona, Antonio Miguel Carmona, que él fuera el alcalde, porque tenía un programa moderado, un programa en el que iba a bajar los impuestos, iba a acabar con el afán recaudatorio de las multas, iba a poner una oficina antifraude. Le íbamos a dar los 21 votos nuestros para que el Partido Socialista tuviera la alcaldía sin ningún tipo de restricción y ofreciendo incluso el retirarme yo si era yo el inconveniente, o sea, darles mi cabeza. Y sin embargo, Carmona miente cuando dice que tuvo que elegir entre Carmena y Aguirre, ¿no? Tuvo que elegir entre Carmona y Carmena. Y eligió a Carmena porque es lo que le dijo Pedro Sánchez. Entonces, cuando habláis de que el Partido Socialista es socio de Podemos, pues no lo es todavía, porque no le han dado permiso a la señora Causapié, que está como loca para que le den ese permiso. Pero nosotros decimos que es el costalero, lo empezamos a decir en Semana Santa, y es, bueno, pues es los que han encumbrado ahora Madrid, no solo en Madrid, en Barcelona, en Zaragoza, en Cádiz y en La Coruña.
Bueno, de su respuesta me quedo con dos cosas. En primer lugar, que entonces tuvo usted una gratísima noticia hace un año. Cuando
no, pero no, es que me ha parecido entender que es el disgusto más grande de mi vida.
Uno
no,
de los más grandes. Uno tampoco, quiere ser alcalde de Madrid tampoco. Y tiene posibilidad de estar alcalde. No, y usted no, estaba ahí luchando, tal, pues le dicen, no vas usted a alcaldesa, pues hombre, una gran alegría no le dan a uno.
No, pero tampoco es era lo previsto. O sea, el domingo
¿usted sabía
anterior...
¿Usted sabía que palmaba antes de las elecciones?
El domingo anterior a nosotros las encuestas nos daban de 20 a 22 escaños, tuvimos 21. Lo que pasa es que a Ciudadanos le daban de 7 a 12 y sacó 7. Y sin embargo yo siempre pensé que tal y como estaba el panorama, posiblemente iban a decir que bueno, que sí, pero que la alcaldía que no fuera para mí. Yo me presenté, salí de la empresa privada donde llevaba 2 años viviendo estupendamente bien con el único objetivo de evitar que los de Podemos ganaran las elecciones generales y para ello que utilizaran el Ayuntamiento de Madrid como trampolín para llegar al gobierno de la nación. Esto último no lo conseguí, es evidente, porque el Partido Socialista no quiso. Vamos a ver si conseguimos ahora que no lleguen al gobierno de la nación en estas elecciones generales del 26 de junio.
Y durante este año no se le ha pasado nunca por la cabeza la idea de decir, bueno, estoy en una política que es nobilísima, que duda cabe, la política municipal, pero yo ya tengo muchas horas de vuelo a mis espaldas, a lo mejor lo que debería hacer es volverme a retirar ya definitivamente.
Pues no se me ha pasado nunca por la cabeza, porque la política municipal es lo que más me divierte. Y la política de oposición, pues posiblemente porque tengo el recuerdo de mis inicios en política, fueron 6 años en la oposición, en los que tenía 30 en vez de 64, y lo paso estupendamente bien.
Por cierto, esto me está viniendo a la cabeza ahora. Es verdad que a lo mejor es nombrar la bicha en un momento inoportuno, pero he leído hoy una información, me parece que en el Confidencial, diciendo que se ha producido una sentencia a propósito de la única persona que ha pagado responsabilidades por el tamallazo, que es aquel incidente que ya todos
sí,
recuerdan.
Sí, pero el que ha pagado porque ese señor le dio a Rubalcaba la lista de las llamadas telefónicas que había recibido, no recuerdo.
Pero
si
sabemos que se las dio a Rubalcaba porque la justicia dice no sabemos a quién se la dio, no se ha podido acreditar.
Vale, pues a quien fuera. Se las dio alguien del Partido Socialista, pero que lo que no pudo acreditar el Partido Socialista es que, como estuvieron diciendo todo el tiempo, hubiera una trama inmobiliaria del Partido Popular. De eso nada. El señor Tamayo y la señora Sainz han pasado ya pues 13 años o 14 y ni ella sigue, me parece, si no se ha jubilado de enfermera en el Hospital 12 de Octubre y él está haciendo lo que hacía. O sea que...
Pero lo sabemos todo a propósito de aquel tamallazo que fue,
pues,
digamos...
Yo lo cuento en el libro. También yo creo que lo sabemos perfectamente. Aquí lo que pasó es que hubo una facción del Partido Socialista, no sé si se facción a lo mejor es peyorativo, ¿no? Un grupo de gentes del Partido Socialista de tendencia socialdemócrata, encabezados por José Luis Balbás, que habían prometido, se habían comprometido a no presentarse a las primarias para la comunidad, es decir, para el ayuntamiento, perdón, dejar a Trinidad Jiménez, que fuera candidata al ayuntamiento, sin tener que someterse a primarias, a cambio de que si ganaban en la Comunidad de Madrid y gobernaban, a ellos les dieran unas ciertas consejerías. Casi la mitad de ellas. Estos señores lo habían pactado así con Pepe Blanco, lo habían pactado con Zapatero, y era, pues eso, Albast, el señor Tamayo, que es el que había llevado todos los avales de Zapatero en el Congreso que le dio el poder. Y cuando llegó el momento, pues a juicio de Balbás y compañía, el señor Simancas le ofreció a Izquierda Unida pues algunas de las consejerías que querían ellos. Eso fue lo que ocurrió. Y entonces lo que hicieron fue ausentarse de la votación a la mesa de la Asamblea. Porque es que se sigue diciendo, se miente diciendo que es que en la investidura de Simancas. No, señor. Estos se ausentaron cuando había que elegir al presidente de la Asamblea, que perfectamente puede ser el gobierno, hubiera sido el gobierno socialista con un presidente de la Asamblea que no hubiera salido el suyo sino el nuestro. Nosotros hay que recordar que habíamos ganado por mayoría holgadísima, nos faltaba solo un escaño para la mayoría absoluta. Y en lugar de decirle al señor Tamayo, a la señora Sainz, oye, a ver, sí, es verdad, tenéis razón, esto se hizo así, tal, no sé qué, en fin, y haberle dado dos palmaditas en la espalda. Desde el mediodía de esa votación, que fue a las 10 de la mañana, empezaron a decir que eran unos corruptos, que la trama inmobiliaria del Partido Popular, echaron a sus padres, a sus mujeres, a toda la familia que tenían, que militaba en el Partido Socialista, y yo creo que se equivocaron de medio a medio.
¿Qué hubiera pasado si usted en aquella elección no hubiera podido ser presidente de la comunidad? ¿Su trayectoria política hubiera sido muy, muy distinta, piensa?
Pues no lo sé, creo que hubiera ganado las siguientes elecciones, porque faltó muy poco al Partido Popular, que en vez de celebrarse en octubre de aquel año, porque recuerdo que yo no quise investirme, porque cuando estos señores ya se ausentaron, Rafael Simancas primero dijo que no iba a hacer votación de investidura con ellos. Y entonces me lo tuvieron que ofrecer a mí y yo dije que no, que yo no me iba a investir ni con el voto ni con la ausencia de dos señores que habían figurado en otra lista. Y yo siempre creí hasta el último minuto que ellos iban a aparecer para dar su apoyo a Rafael Simancas si el Partido Socialista Nacional pues hubiera tenido un poquito más de cintura, creo yo.
Bueno, hablemos del libro, que es lo que nos convoca después de todo.
Empiezo por decirle que a mí me gustaría que la gente que compre el libro lo lea. Porque el título no lo he puesto yo, el título lo ha puesto la editorial. Pues yo había puesto la refundación del centro-derecha en España. Entonces la editorial dijo que ese no era un título muy comercial, que era mucho mejor que lo llamáramos No me resigno, que era el título de una conferencia que yo había pronunciado en un momento, bueno, pues muy importante para el partido. Y luego encontraron en un artículo que yo había escrito en el Confidencial esta frase, yo no me callo, que les gustó más, y dije, bueno, vale, porque el libro nunca iba a aparecer hasta mucho después de celebradas las elecciones y de haber sido formado el gobierno. A mí la editorial me pide este libro en julio. Llevaba mucho tiempo Ana Rosa Semprún persiguiéndome para que hiciera un libro y por fin me encontró en julio pasado pues reflexionando de lo que había ocurrido, qué le había pasado al Partido Popular para haber perdido 18 puntos porcentuales. Ya los habíamos perdido en las europeas, o sea, no era ninguna novedad. Empezamos por perder votos en las andaluzas del 12, que la gente no se acuerda que de las generales del 11 a las andaluzas del 12, que pasaron 3 meses, perdimos solo en Andalucía 400.000 votos. En las europeas, en las andaluzas del 15, las municipales y autonómicas del 15, en las catalanas, en todas habíamos perdido. Bueno, me encontraba reflexionando y me pidieron el libro para Navidad. Y bueno, pues parecía entonces que las elecciones generales podían ser en octubre, coincidiendo con las catalanas, o a lo mejor en noviembre. Y yo dije, bueno, en todo caso, 2 meses después de celebradas las elecciones. Las pusieron el 20 de diciembre y yo dije que yo el libro no lo iba a entregar hasta marzo. Y no se me ocurrió que en marzo no hubiera gobierno, ni en marzo, ni en abril, ni en mayo, ni creo que lo vamos a tener en junio. A ver si lo tenemos en julio.
Bueno, a lo mejor ya veremos, ahora hablaremos.
Lo digo porque ese título parece que es que voy a meterme con alguien y no me meto con nadie.
Tenía toda la razón, hombre, algunas cosas sí que dice usted. Es decir, es verdad que no es un libro, digamos, de una agresividad dirigida nominalmente a nadie, pero hay algunas reflexiones.
Solo critico una cosa. La política de comunicación del Partido Popular.
Bueno, le dedica usted un largo capítulo a eso. No es que lo critique en una oración subordinada, es que le dedica un capítulo diciendo además
la
que lo hacemos fatal.
La califico. Es lo único que califico. Lo demás no pongo adjetivos, cuento los hechos. La califico de desastrosa.
Bueno, hay algunos...
Porque sí considero que ha sido desastrosa.
De todas formas...
Y que nos ha afectado mucho a la hora de perder votos, claro.
Yo creo que la editorial le dio muy buen consejo desde el punto de vista de lo que es luego conseguir derechos de autor del libro, porque para que se venda ese libro está bien. Y lo que a mí me llama la atención, y por ahí quería empezar esta conversación, es qué hace falta para que una dirigente tan destacada de un partido pueda titular "Yo no me callo" en un partido en el que reina una especie de, yo qué sé, de culto al jefe, de miedo a la discrepancia, de miedo a salirse del guión, de miedo a establecer una crítica interna medianamente seria. ¿Desde cuándo el Partido Popular es tan hermético, tan absolutamente impermeable a cualquier tipo de crítica interna que les haga mejorar?
A ver, es verdad que el Partido Popular está todo él concebido, empezando por sus estatutos, para que haya un presidente que es el que dicte la política del partido y que no haya, bueno, pues digamos... puntos de vista diferentes, pero yo nunca he aceptado eso. A mí me parece que los partidos, como dice muy bien Cristina Cifuentes, no son sectas y que, por lo tanto, pues que podemos tener ideas diferentes sobre cosas distintas. No, esto no es un dogma, pero sí es verdad que yo creo que el partido tiene que defender unos determinados principios y valores, porque si no los defendemos nosotros, nos vamos a encontrar con que hay muchos españoles a los que yo le dedico la segunda edición del libro, porque en la primera me olvidé de poner una dedicatoria y la segunda y la tercera, que ya ha salido, se la dedico a los españoles que se sienten liberales y conservadores, porque yo honestamente creo que en España somos mayoría los que pensamos que defender la libertad, la vida, la propiedad, el esfuerzo, el trabajo, el mérito y el imperio de la ley, somos mayoría. Y por lo tanto, pues no hay ninguna razón, creo yo, para que parezca que es que en España la mayoría es populista, comunista o socialista, porque no lo es.
Siguiendo la estructura que usted ha establecido dentro de su libro, hay una cosa que lo primero que me llama la atención es que usted parte, digamos, del momento en el que se pierde el poder de manera inopinada, inesperada, es decir, se ha producido el atentado terrible del 11M, aquello trastoca los planes de una manera evidente y el Partido Popular se queda grogui en la oposición cuando tenía previsto estar en el gobierno. Y Zapatero llega también inopinadamente al gobierno y empieza a introducir en el debate político algunos asuntos para los cuales ustedes no estaban preparados. Usted enumera, por ejemplo, el de la memoria histórica o el de los matrimonios homosexuales. ¿Hay alguna reflexión en estas páginas del libro diciendo, y la verdad es que no sabíamos contraargumentar? Describe usted, no sé si proponiéndoselo o no, la imagen de un partido desarbolado, noqueado, incapaz de reaccionar ante, digamos, la iniciativa de un gobierno que no se esperaba.
Pues sí, es verdad, porque es que además Zapatero, antes de llegar a la Moncloa, que no se nos olvide, tomó tres decisiones importantísimas antes de sentarse en la Moncloa, que fueron la retirada de las tropas de Irak, el cambio de la ley de educación, que lo hizo por decreto, simplemente atrasando la entrada en vigor de algunas de las partes de la ley de mejora de la calidad de la enseñanza, y la derogación del trasvase del Ebro. O sea, no el Plan Hidrológico Nacional, pero sí del trasvase del Ebro, antes de sentarse en la Moncloa. Y es verdad que a nosotros, pues bueno, yo no he estado nunca en el pequeño grupo de la dirección nacional, en esto que desde Fraga en el PP se llamaba los maitines. Yo era presidenta de la Comunidad de Madrid y estaba pues tomando medidas, a mi juicio, muy importantes y muy liberales dentro de la Comunidad de Madrid. Pero es lo cierto que esto nos desconcertó, claro que sí.
Bueno, a partir de ahí empieza una trayectoria del Partido Popular que es una trayectoria de dos derrotas consecutivas. No solo se pierden las elecciones el 11 de marzo, sino que se vuelven a perder 4 años después. En aquel momento hay un amago en el que parece ser que se le aparece por la cabeza la idea dimisionaria a Mariano Rajoy, finalmente vence esa tentación y se queda y el partido cambia. Cambia radicalmente, cambia de discurso, cambia de estrategia y ahí es donde emerge una Esperanza Aguirre más crítica que antes. Y hay muchos rastros en el libro que dibujan, digamos, esa epifanía de una Esperanza Aguirre que ya está claramente en desacuerdo, leal, pero en desacuerdo con la dirección del partido. Hasta ese momento, ¿usted creía que Rajoy tenía salvación? O dicho de otra manera, ¿hubiera sido mejor para la historia de España y del Partido Popular que Rajoy se hubiera ido después de la segunda derrota?
A ver, empiezo por la primera derrota. Nosotros la primera derrota creímos, y lo creímos todos, que se debía al atentado. Que yo sigo sin saber a qué se debió. Pero es posible, y lo cuento en el libro, que nosotros ya estuviéramos un poquito desgastados porque no habíamos revisado nuestras propuestas, nuestros proyectos desde 1990. Estamos hablando de 2004. O sea, habían pasado 14 años y nosotros no habíamos hecho la revisión de lo que pensábamos, yo qué sé, de las pensiones, de la defensa nacional, de la educación, de la sanidad. No lo habíamos hecho, por una parte. Y por otra, a mí me tocó, las elecciones fueron en marzo, en enero me sentaron al lado de Zapatero, él como jefe de la oposición, yo como presidenta de la Comunidad de Madrid, en un acto que creo recordar que era un funeral por algún atentado terrorista. Y Zapatero me dijo que él estaba absoluta y totalmente convencido de que iba a ganar las elecciones. Posiblemente era el único que lo creía, pero lo creía. Y nosotros, pues, pensamos que era solo por el atentado y quizá pues teníamos que haber reflexionado sobre si no había otras causas. Y ya en el 2008, cuando Zapatero nos había planteado todas estas cosas que dice Luis, que es verdad, que además no las tenía ni en el programa electoral, pero que decidió ponerlas en marcha, y esa idealización de la Segunda República y del Frente Popular y ese denostar la transición como si hubiera sido un momento en el que los tardofranquistas hubieran impuesto su modelo, que era totalmente falso, a lo que no supimos contestar en su momento. La verdad que yo entonces hice el discurso famoso este del no me resigno, porque yo no me resigno a que fuéramos un partido considerado homófobo, o que no teníamos proyecto educativo, o que no teníamos respuesta a esa consideración de idílica de la Segunda República, en contra de la cual yo estoy, porque es que creo que no lo fue en absoluto, y lo cuento en el libro. Pues eso unido a que Mariano Rajoy dio la impresión en el balcón de Génova en la noche electoral de que lo iba a dejar, pues mucha gente pensó que yo me iba a presentar, porque había tenido unos resultados verdaderamente extraordinarios en las elecciones de que habían sido 6 meses antes, en las autonómicas del 7. Pero es lo cierto que al día siguiente Mariano Rajoy dijo que se iba a presentar no solamente a la presidencia del partido, sino también como candidato a la presidencia del gobierno.
Ese es uno de los episodios que usted podría haber contado con más detalle. Con más detalle. Estoy diciendo. No, porque digamos la metamorfosis del cambio de criterio de Mariano Rajoy, desde que se despide dando la sensación de que se va hasta que decide quedarse, ahí pasan cosas. Estoy seguro que usted las conoce y sin embargo no las cuenta.
No, yo lo que cuento en el libro es lo que conozco. Que empezaron a criticarme a mí porque decían que cómo yo no había llamado a Mariano aquel lunes. Yo no lo había llamado porque había estado con él hasta las 3 o las 4 de la mañana. Y entonces mi sorpresa fue que en el comité ejecutivo que se convocó me echaban a mí la culpa de lo que había pasado, porque la culpa la tenía yo, porque Telemadrid le había dado mucho bolillo a Rosa Díez. Y luego olvidaron que aquí, en la COPE, que es donde estaba Federico en ese momento, el lunes por la mañana defendió a muerte a Mariano Rajoy y dijo que tenía que seguir, que había que seguirle apoyando, que había hecho una buena campaña, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el lunes por la noche, Fernando Sánchez Dragó, en un programa que tenía en Telemadrid, dijo que Mariano Rajoy se tenía que ir. Al día siguiente, martes, a mí me llama, no sé si digo quién es, pero una persona muy próxima a Mariano, creo que si lo digo, su hermana, me dice, oye, pero ¿cómo has podido hacer esto a Mariano? ¿Pero hacer qué? No me enteraba de qué es lo que yo había hecho. Casi llorando, me dice, no, ¿por qué tal? Porque Fernando Sánchez Dragó ha dicho que Mariano se tiene que ir. Yo, que no había hablado con Fernando desde hacía meses, le llamo, le digo, oye, pero ¿qué ha pasado? Yo tampoco había visto su programa. Y me dice, bueno, mira, que Mariano Rajoy quedó en venir aquí el jueves del cierre de la campaña, lo anuncio en Telemadrid, era un programa que tenía a las 12 de la noche Fernando, Y me llaman esa misma tarde, cuando yo ya lo he anunciado, diciéndome que no puede venir porque el programa es muy tarde, que está muy cansado y se va al programa de Bellafuente o de La Fuente, o ¿cómo se llama ese?
Buena Fuente.
Que era un programa, pues por eso yo digo que la política de comunicación es obsequiosa con los adversarios y muy dura con los amigos. Y para mi sorpresa, llega el Comité Ejecutivo Nacional y todo el mundo me echaba la culpa a mí de la derrota. Yo, que había hecho más kilómetros que nadie, más mítines que nadie, en aquella campaña del 2008 hice, pues no sé, miles de kilómetros y me reclamaron en todos los lugares.
Pero con
del
la
partido.
Sinceridad que le caracteriza Esperanza ahora, con carácter retroactivo y mirando las cosas con serenidad, ¿usted creía en aquel momento de verdad, íntimamente, que el candidato que necesitaba el partido para afrontar 4 años de dura oposición era Mariano Rajoy, o en su fuero interno creía que no era la persona indicada?
Pues yo es que ni me lo planteaba, porque es que, como él lo dijo, que iba a presentarse a la presidencia del partido y además iba a ser candidato a la presidencia del gobierno, pues bueno, pues ya habría quien se presentara. Si usted me pregunta, muchos me animaron a mí a que me presentara y muchos me reprochan no haberlo hecho, pero yo nunca, nadie podrá decir que he pedido un aval, ni que decidí presentarme. Nadie. Pero,
en todo caso, fíjese, y esto en el libro queda meridianamente claro, esa primera legislatura de oposiciones.
¿Que lo has leído?
Pues naturalmente.
Bueno, claro. Es que en aquella reunión de aquel martes, el Comité Ejecutivo, una de las cosas que a mí más me sorprendieron de las que dijo Mariano Rajoy fue: y ahora voy a poner a mi equipo. Como si
Ángel Acebes
y Eduardo Zaplana fueran unos enemigos que tenía ahí puestos, que los nombró él.
En todo caso, fíjese, hay una primera legislatura donde el Partido Popular, la llamada legislatura de la crispación, y usted hace referencia al entusiasmo con el que el Partido Popular se opone al pacto con ETA, se vincula a las víctimas del terrorismo, hace una política de mantener la idea de España, de hacer frente a, digamos, lo que es la amenaza
hizo
independentista.
Hizo un magnífico discurso Mariano Rajoy en la Puerta del Sol, no me acuerdo con qué motivo, pero magnífico discurso.
Y eso súbitamente cambia después de la segunda derrota, es decir, ahí se acaba esa legislatura de crispación. Ustedes no saben.
Bueno, yo no sé por qué le llamas de crispación.
Bueno, porque es como se le conoce habitualmente.
No, es como el
Partido Socialista.
Esto es como lo quiere llamar la izquierda. No es una legislatura de crispación. Es una legislatura en la que hicimos oposición a un gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero que ha sido nefasto para España. Tan nefasto que también digo en el libro que cuando sacamos 186 diputados en diciembre, noviembre del 11, es el resultado más impresionante que hemos tenido nunca, y quizá no nos dimos cuenta que muchos de esos votos eran prestados. Ya sé que todos los votos son prestados, pero que había muchos que nos habían votado solo para que les libráramos de Zapatero, no porque simpatizaran con el PP, sino simplemente porque pensaban que éramos buenos gestores.
Le voy a contar una cosa que tiene que ver con la conversación que estamos manteniendo, que no sé si ustedes saben, ustedes en el Partido Popular me refiero, pero que a mí me llamó mucho la atención cuando me lo comentaron dos de los sociólogos más prestigiosos del PSOE. Cuando ellos analizaron el resultado que le da la victoria a Zapatero, una victoria que ellos esperaban que iba a ser más clara de lo que finalmente fue, ellos estaban acariciando incluso la idea de la mayoría absoluta, consideraban que el Partido Popular se había suicidado haciendo una oposición tan dura al gobierno, se encuentran con que de repente una gran parte del voto centrista se ha ido al Partido Popular, a pesar de perder el Partido Popular las elecciones, y que, sin embargo, la victoria de Zapatero se cimenta sobre un trasvase de voto nacionalista, de voto independentista y de voto de izquierda, voto útil de la izquierda que ve en peligro la situación política. Y es curioso, porque teniendo ahí la prueba del 9 de que las cosas le habían ido bien al Partido Popular a pesar de la derrota, Mariano Rajoy, ajeno a esa consideración, imprime un giro absolutamente copernicano. Es decir, se acabó la crítica de ETA, se acabaron las preguntas de Gil Lázaro un día sí y otro también a propósito del chivatazo, se acabó
el
proceso.
Durante la segunda legislatura, tanto Gil Lázaro como Cosidó siguieron con las preguntas. Cuando se acabó es cuando llegamos al gobierno.
Bueno, poco antes de llegar al gobierno. Es decir, es evidente que esa segunda legislatura es distinta. Y usted además lo refleja. Sí. Es el momento en el que usted se plantea seriamente la posibilidad de ir a Valencia y de promover su candidatura alternativa.
Yo nunca me planteé semejante cosa.
Nunca. Eso es lo que sostiene usted en el libro, no,
Yo, es que digo la verdad, que mucha gente me animara es una cosa, y que yo tuviera en la cabeza haberme presentado, pero no por nada, sino porque en el Partido Popular, tal y como estaban los estatutos entonces, que ahora se han cambiado, necesitabas 650 avales y Madrid tenía 200. Y el Partido Popular está organizado para que los gerentes regionales, que paga la nacional, que nombra la nacional, cogieran los avales.
O sea, viva la democracia interna, quiere usted decir, menuda estructura más
estupenda. La democracia interna es inexistente, o era inexistente en ese momento. Ahora ha cambiado algo la cosa. En una parte para mal, pero en otra para bien. La buena, primero. Ha cambiado porque con 100 avales te puedes presentar como candidato a un puesto institucional, a cualquiera, a alcalde, a concejal, te puedes presentar. Y también a un puesto de partido, presidente local, etcétera. Salvo para ser candidato a la presidencia del gobierno, que ahí no se puede presentar nadie, porque en el Congreso de Valencia, apoyándose en una enmienda que había presentado Íñigo Enrique de Luna en nombre del Partido Popular de Madrid, pidiendo primarias a las 3 de la mañana, cambiaron eso y lo que pusieron es que el presidente del gobierno, el candidato a la presidencia del gobierno, era el presidente del partido.
Si hubiera
por esa
sido,
razón...
Pero solo por eso, si hubiera sido más fácil la consecución de avales, usted se hubiera presentado, hubiera dado el paso al frente.
Pues no lo sé, al menos puede que lo hubiera pensado, pero es que era impensable. Aunque me hubieran votado todos los compromisarios de Madrid, no llegaba ni a un tercio de lo que, porque está así organizado, que es absurdo que Madrid, teniendo el mayor número de afiliados, el mayor número de votantes, tuviera muchos menos avales que, yo qué sé, que Castilla y León o que Andalucía, porque cada provincia, porque somos una autonomía uniprovincial, tenemos muy pocos. Pero en fin, esto ya es agua pasada. Aquí lo importante es qué va a pasar a partir del 26 de junio.
Ah, si usted quiere, dejamos el libro y hablamos del futuro.
No, si yo no quiero dejar el libro, pero en el libro yo lo que digo es qué nos ha pasado para que uno de cada tres votantes nos abandonen.
¿Y qué les ha pasado?
Pues nos ha pasado lo que dice el gobierno y el partido que nos ha pasado, o sea, que ha influido mucho negativamente la crisis económica y las medidas no populares que ha habido que tomar, aunque yo digo en el libro que no son recortes, sino recortitos, porque no es verdad que hayamos acabado con el estado del bienestar y que la sanidad ya no sea gratis, ni la educación, etcétera. La corrupción, que sí que ha tenido muchísima incidencia en la pérdida de votos, pero que es que hay muchas otras causas de esa desafección de los votantes. Una de ellas, lo que te decía antes, los votos prestados. Si hay muchísima gente que nos votó en el año 11, que no era simpatizante nuestro, que a lo mejor no compartía muchos de nuestros puntos de vista, que lo hizo para que le salváramos de Zapatero, le teníamos que haber explicado lo que hacíamos. Y eso me lleva a otra causa, la política de medios de comunicación. Si no explicamos nada nunca, y el primer año la instrucción que tenían los jefes de prensa de los ministros era que el ministro no tenía que salir bajo ningún concepto. Yo una vez me encontré a uno y le dije, oye, ¿pero por qué no lo contáis si estáis haciendo cosas muy bien? Es que lo único que me ha dicho mi ministro es que no puedo salir nunca en ningún medio de comunicación.
Para un liberal tiene que ser frustrante que un gobierno que se comprometió a adelgazar el Estado, a reducir el gasto público, a meter en cintura el déficit, es decir, a tomar una serie de medidas que hubieran podido proyectar una salida de la crisis mucho más beneficiosa para los intereses generales, abdique de esos principios. Hay también muchas reflexiones a propósito de eso en el libro. La pregunta es, ¿nadie en el Partido Popular es capaz de encararse con Mariano Rajoy y decirle, estamos traicionando lo que hemos prometido, estamos dándole la espalda a los electores, estamos haciendo lo contrario de lo que nosotros estábamos convencidos que era bueno para España?
Pues yo no sé quién más lo dice, pero yo sí lo digo.
Lo dice ahora, pero no, si lo decía a la cara...
Momento, yo en enero del año 12, o sea, justo después de la victoria electoral, en el Comité Ejecutivo Nacional, me encontré al ministro de Hacienda y me dijo, estoy encantado porque he podido tomar... no he tenido que tomar unas medidas que no quería. He podido subir el IRPF y no he tenido que tocar el IVA. he podido, no he tenido que congelar las pensiones, las he podido subir. Y no he tenido que recortar la paga extra de los funcionarios. Y yo le dije, pues creo que son tres errores, porque las tres cosas las va a tener que hacer. De hecho, tuvo que subir el IVA dos veces, tuvo que... No, las pensiones no las congelaron, pero en fin, la subida fue
mínima, sí.
Modesta. Y la paga extra sí, tuvieron que tocar a los funcionarios, porque es que eso lo hubiera entendido todo el mundo si se hubiera hecho en diciembre del año 11, pero sin embargo no. Y luego en el año 15, pues también intervine para decir, pero nos damos cuenta que hay cinco encuestas que le dan a Podemos primera fuerza, tanto en intención de voto como en voto decidido. Lo dije en el comité ejecutivo y me acuerdo que el presidente me contestó, nada, no os preocupéis porque yo tengo otras encuestas que me dan unos resultados mucho mejores.
Sí, esa es una de las cosas que siempre me ha sorprendido, cómo el Partido Popular siempre cree que tiene mejor información que el resto de los mortales, y luego al final la información que manejan los partidos, no solo el Partido Popular, los partidos gobernantes muchas veces se ve desmentida por los hechos. Qué cantidad de sorpresas inesperadas se han llevado los que esperaban un resultado y al final se encuentran con otro y se han tenido que tragar su propia información. Es verdad que el poder nubla, que aísla, que permite estar en una especie de cuarto oscuro.
Pues es posible que eso ocurra. Yo lo que puedo decir es que a mí, como me gusta mucho la calle, me gusta mucho la gente, me gusta mucho hablar demasiado a veces, pues no me he sentido aislada. Y además, como tengo la costumbre de dimitir, cosa que aquí en España no se lleva, dimití de la Comunidad de Madrid, dimití de la presidencia del Senado, dimití de la presidencia del Partido Popular de Madrid, pues enseguida me encuentro con... En fin, me encuentro sin ese... ¿Cómo es? El peso de la púrpura.
Bueno, usted me hacía un requiebre ahora diciendo, bueno, miremos al futuro. El futuro está ahí a la vuelta de la esquina, falta un mes y dos días para las elecciones del día 26 de junio. Y si tomamos como referencia lo que las encuestas están diciendo, fíjese, solo hay tres posibilidades. El Partido Popular no parece que pueda tener mayoría absoluta, ni siquiera ninguna encuesta contempla seriamente la posibilidad de que la tenga sumando los votos de Ciudadanos. Y por lo tanto, o llega a un acuerdo con Ciudadanos, con la abstención del Partido Socialista, lo cual le convertiría en el primer partido en la historia democrática española que llega al gobierno teniendo más miembros en la oposición que en el propio gobierno, es decir, sería un rehén de la oposición, primera posibilidad. Segunda posibilidad, llega al gobierno con el apoyo de Ciudadanos y un cierto acuerdo, al menos de legislatura, del Partido Socialista, que le permite gobernar y tomar algunas decisiones que no sean derribadas en el Parlamento, o en tercer lugar, renuncia a llegar a la presidencia del gobierno. De las tres posibilidades, ¿cuál cree usted que es más probable que ocurra con los datos que tenemos encima de la mesa?
No, vamos a ver, yo no creo que sea la primera vez que se forma un gobierno con más diputados en la oposición. El PSOE de Zapatero, en las dos legislaturas, no tenía más apoyos de los que puede tener el Partido Popular más Ciudadanos.
Pero tenía acuerdos con minorías que apoyaban, no que estaban en el gobierno, también lo hemos visto con otros partidos. No se trata de tener una coalición de gobierno, pero sí apoyos de legislatura para poder
pues
transitar.
Es muy posible que los tengan, los pueden tener,
¿con
¿por qué
quién?
No?
¿Con
bueno,
quién?
Pues no sé decirle ahora mismo, pero puede ser con Coalición Canaria, puede ser con...
Un diputado.
No sé si se presenta Foro Asturias, no sé, pero puede existir, incluso el Partido Nacionalista Vasco. El apoyo en investidura puede venir, el problema es que es muy incómodo gobernar efectivamente con una mayoría de diputados en la oposición. Pero más vale eso que tener un gobierno de Frente Popular.
¿Usted cree que ese riesgo existe?
Pues a ver, yo quiero creer que si Pedro Sánchez, siendo el primer partido de la oposición, o sea, la segunda fuerza política, no ha pactado con Podemos... si, como dicen las encuestas, la segunda fuerza política pasa a ser la unión de Podemos con Izquierda Unida, pues lo tendría, yo creo, que más difícil. Pero yo, es que como no me puedo meter en sus cabezas porque me parece disparatado todo lo que hacen, o sea, que el Partido Socialista le haya regalado cinco alcaldías de las ciudades más importantes de España a Podemos, me parece de locos.
Fíjese, ahora que llegamos a este punto, Parece que la estrategia del Partido Popular, del Gobierno, desde hace algunos meses ha sido: tenemos que dividir a la izquierda, para eso tenemos que hacer que crezca Ciudadanos, perdón, Podemos, vamos a darle una plataforma mediática con televisiones y con cobertura suficiente para polarizar la vida política, que se visualice el riesgo del caos y que nosotros aparezcamos ante el electorado como el único antídoto posible que sea capaz de evitar que vayamos al abismo. ¿A usted le parece que esa estrategia, con independencia que sea eficaz electoralmente, tiene un pase?
A mí me parece que es absoluta y totalmente equivocada. O sea, el que en el Partido Popular haya parecido que, bueno, pues que una cadena de televisión que, en fin, estaba enalteciendo a una serie de jóvenes políticos de izquierdas era muy positivo para nosotros, porque así le quitaría votos al Partido Socialista, a mí me parece que eso es engordar a la bicha, que es exactamente lo que ha ocurrido. Y con 5 millones de votos más los de Izquierda Unida, pues excuso decirle lo que va a hacer el señor Iglesias y compañía.
Y si, como es más que probable, llega Ciudadanos el día 26 por la noche o el día 27 y le dice a Mariano Rajoy: yo puedo apoyar al Partido Popular, pero no a ti como candidato, y el Partido Socialista incluso se puede plantear la posibilidad de decir: yo me abstengo, pero desde luego no frente a un gobierno que encabeces tú, tienes que dar paso a un segundo. ¿Usted cree que Mariano Rajoy sería capaz, por los datos que tiene y por el conocimiento del personaje, de hacer ese sacrificio personal para no volver a bloquear la situación de la gobernabilidad de España?
Yo es que no creo que eso ocurra. Yo le he oído a Albert Rivera y nunca ha dicho que es que él le va a decir a María. Ha dicho que él pactará con un Partido Popular que se regenere y que se reforme. Y Pedro Sánchez no está para, en el supuesto.
Yo no he dicho Pedro Sánchez, he dicho el Partido Socialista.
El Partido Socialista, pues veremos quién es. Veo que comprende usted que Pedro Sánchez sí que estaría muchísimo más cuestionado que Mariano Rajoy, que todas las encuestas dicen que va a subir, no para tener mayoría absoluta, pero sí que va a subir.